foro político y sociológico se centra hoy en la carrera diplomática, una especialización de los estudios de relaciones internacionales en la que vamos a profundizar con la ayuda de la profesora de la UNED del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Paloma García Picazo, y un experto de excepción que ella nos presenta.
Buenas tardes. Tenemos hoy el placer y el honor de tener en nuestro programa a don Guillermo Martínez Correcher, jefe de estudios de la Escuela Diplomática. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
La relevancia de este programa, el interés que tenemos en realizarlo, se deriva fundamentalmente de lo que ya podemos entender como una pequeñita trayectoria de programas que hemos hecho en este foro político y sociológico, en las asignaturas de relaciones internacionales, de organización política administrativa internacional y de historia de las relaciones internacionales, sin contar además con el tercer ciclo, con los cursos de doctorado, en los que tratamos la materia de las relaciones internacionales en su conjunto. Como acabo de mencionar, hemos tenido varios programas dedicados a los estudios, a las perspectivas que pueden tener los alumnos de la UNED frente a un desarrollo, una trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones internacionales. Acabo de decir que hemos hecho varios programas. Como resultado de estos programas ha habido llamadas a la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología por parte de alumnos que solicitaban una información más amplia, más detallada, también más ilusionante, y por otra parte es lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta tarde, de este pequeño programa, también qué factores tener una visión realista de lo que constituye una de las carreras más míticas dentro de las carreras en la administración pública en España, como es la carrera diplomática. Y para eso, como digo, contamos con el señor don Guillermo Martínez Correcher. Nuestra primera pregunta sería muy, muy general, sería una introducción. ¿Qué representa la carrera diplomática en sus aspectos más generales? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué cualificaciones tendrían los alumnos de la UNED? Estoy pensando primariamente en los de políticas y sociología, pero también en otros virtuales candidatos a la carrera diplomática.
Bien, pues muchas gracias, Paloma, por ofrecerme esta oportunidad para dirigirme a los oyentes de esta radio y a la UNED en particular. Respondiendo a tu primera pregunta, pues yo diría que un diplomático es, primeramente, es un funcionario del Estado y cuyo cometido principal pues es representar, digamos, a España y defender sus intereses, tanto humanos como comerciales y personales. Y en ese sentido, pues la carrera diplomática es una carrera, digamos, muy vocacional, muy muy específica, en la que el que se convierte en diplomático, el que quiere ser diplomático, tiene que tener presente que va a hacer una vida relativamente nómada, ¿no? En el sentido de que, porque así está reglamentado, pues tiene que pasar pues los 30 o 40 años de vida profesional en el extranjero y intercambiando, digamos, puestos en el extranjero y puestos en España. Pero la esencia, yo creo que de un diplomático es el orgullo, en definitiva, de representar al país, de representar a España y defender sus intereses. Y esto es básicamente, yo creo, que lo que es un diplomático, ¿no? En cuanto a la... Yo creo que, bueno, que ese programa viene muy... Es muy oportuno que tenga lugar ahora y que se me pregunte por esta carrera diplomática, porque recientemente ha sido publicada la orden por la que se han convocado las pruebas, además las pruebas selectivas para ingreso en la carrera diplomática, ¿no? Y en el Boletín Oficial del Estado, el número 91, del pasado martes, día 16 de abril. Y en ese boletín, en esa orden ministerial del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues vienen explicados cuáles son, digamos, los requisitos necesarios para acceder a la carrera diplomática, ¿no?
Y esta sería ya la segunda pregunta.
Tú me decías que la Facultad de Sociología, que la Facultad de Políticas, yo creo que para ser diplomático basta con ser licenciado universitario para poder presentar la estancia, quiero decir, realizar las pruebas selectivas para ingreso en la carrera diplomática, basta con ser poseer el título de licenciado o de ingeniero, arquitecto o equivalente,
sí.
Y en el caso de que sea un título extranjero, de que esté homologado, evidentemente, por el Ministerio de Educación, ser español, tener cumplido 18 años de edad, y algunas otras, no aparecer ninguna enfermedad grave, en fin, haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, etcétera.
Lo habitual, pero, en las oposiciones a funcionarios.
Es un concurso oposición que consta básicamente de una fase de oposición, que es, digamos, en cierto modo la más difícil, ¿no? En la que hay que realizar 5 exámenes y luego hay un curso selectivo en la escuela diplomática para aquellos que hayan superado esas pruebas, esos 5 ejercicios, o los 25 primeros, porque en el caso de la última convocatoria se han convocado 25 plazas.
Sí.
Y entonces, luego ya después de haber superado estos exámenes y estar dentro de los 25 primeros, pues ya hay un curso, digamos, selectivo que se desarrolla en la propia escuela diplomática, que es un curso de orientación práctica en la que ya a los funcionarios en prácticas, porque en realidad pasan a ser ya funcionarios en prácticas, aunque todavía no lo son, digamos, no son funcionarios diplomáticos en el sentido pleno de la palabra, pero ya, cobran un sueldo y están recibiendo una formación netamente orientada, digamos, a la práctica consular, a la práctica diplomática y a conocer ya de primera mano cuáles son, digamos, las orientaciones generales de la política exterior de España en cada uno de los temas, digamos, hoy en día importantes, ¿no?, de la actualidad internacional. Entonces, respondiendo más concretamente a tu pregunta, teniendo en cuenta que uno de los ejercicios es el temario,
Pues
ese temario consta de temas de derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho político, derecho constitucional comparado, historia de las relaciones internacionales, historia de España, economía general y economía de España, es decir, estructura económica de España y algo de economía, como ya mencioné. Pues yo entiendo que en principio los alumnos, los licenciados en economía, política, si se han especializado, digamos, en el ámbito de las relaciones internacionales y derecho, son aquellos que tienen, digamos, una preparación inicial más mejor.
Claro.
Pueden tener una mayor facilidad para asimilar rápidamente ese temario, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la carrera diplomática hay licenciados que no son ni licenciados de derecho, ni licenciados en económicas, ni licenciados en historia. Historia también, evidentemente,
claro.
La licenciatura de historia también se acopla de alguna manera también al temario. Pero hay arquitectos, hay diplomáticos que han estudiado filosofía pura, incluso no sé si hay alguno que estudió solamente matemáticas, en fin, quiero decir que cualquier título de licenciatura es válido y aceptable para presentarse a las pruebas selectivas del concurso oposición.
Esta carrera que, además tiene también por esas connotaciones, si se quiere, de los medios de comunicación, pero también de la literatura y del cine, de alguna, porque claro, nos estamos dirigiendo a una audiencia muy muy amplia y a la vez, pues claro, sensible a todas las corrientes y todas las imágenes que fluyen por el mundo. Entonces es una carrera que a través de la propia imagen del diplomático hemos visto siempre que está pues muy mitificada. Estoy pensando en el famoso cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell, las novelas estas de una especie de diplomáticos aventureros. Y esto pues puede inducir, por una parte, a muchas personas, pues a una mitificación, a un engaño. Yo cuando he tenido ocasión de hablar con diplomáticos, claro, te cuentan a veces las durísimas experiencias que es estar en una secretaría de embajada, en un país africano, en el que pues los medios son enormemente limitados. Yo creo que esto es necesario que nuestra audiencia lo tenga presente, porque tú lo has dicho perfectamente, vas a representar los intereses y los valores de España en el extranjero, a dar una imagen y también a rendir un servicio, ¿no?, a la nación, que es un término que ahora estaría muy, muy poco de moda, pero que yo creo que conviene también resaltar. Eso por una parte. Y entonces, claro, al pensar siempre en el extranjero, también parte de esa especie de fantasmagoría que circula en torno a las oposiciones a la carrera diplomática, yo quisiera preguntarte, Guillermo, por el valor del conocimiento de idiomas. Contéstame por el orden que prefieras, ¿no?, respecto de esta cuestión. Es decir, ¿qué conocimiento de idiomas se requiere, qué grado de profundidad y qué idiomas, aparte de los diplomáticos clásicos que son el francés y el inglés, que eso es casi condición sine qua non, ¿qué otros idiomas serían valorados en su conocimiento para un buen desempeño de estas funciones?
Bueno, pues contestando a tu pregunta, te diré que en la fase de oposición, para ingresar en la carrera diplomática, hay, como decía antes, 5 ejercicios, y si no, de hecho, son 5 ejercicios, ¿no? Es el sistema actual para ingresar, digamos, en la escuela diplomática como funcionario en prácticas, ¿eh? La primera, digamos, la primera fase, ¿no?, digamos, de ingreso en la carrera diplomática. Estos 5 ejercicios son, en primer lugar, un test de cultura general que consta de unas 100 preguntas, 80 de las cuales están basadas en el temario que tienen que estudiar los alumnos, los candidatos al ingreso en la carrera diplomática. Luego, un segundo ejercicio es el ejercicio de idiomas. Y este ejercicio, o para este ejercicio, se pide que los candidatos hablen forzosamente, relativamente bien, no digo que sean bilingües, pero relativamente bien, el francés y el inglés. Son los idiomas obligatorios. Los ejercicios son eliminatorios, los 5 ejercicios de ingreso en la carrera diplomática son eliminatorios, y por tanto hay que aprobar el primero para pasar al segundo, y el segundo, el de idiomas, para pasar también al tercero, ¿no?
Sí.
Y entonces, este tema de los idiomas es un tema efectivamente muy importante, porque un buen conocimiento del inglés y del francés es obligatorio y es de una gran utilidad en la carrera diplomática, ¿no? Y es aquí donde muchas veces fallan muchos aspirantes, ¿no? Porque no es una, evidentemente, la carrera diplomática se desarrolla básicamente en el extranjero, y muchas veces pues uno no está destinado en un país de hispanoparlante, sino que está destinado en países donde, bueno, la lengua oficial no es ni siquiera ni el francés ni el inglés, y por consiguiente tienen que entenderse con sus colegas también diplomáticos y con las autoridades del país pues en algunos de los idiomas, digamos, más generalizados o de práctica diplomática usual, ¿no?, que son el francés y sobre todo hoy en día el inglés, ¿no? Entonces, el conocimiento del inglés y del francés son obligatorios, un buen dominio de los mismos, tanto hablado como escrito, y luego los candidatos pueden también presentar el conocimiento de otras lenguas, ¿no?, como el árabe, por ejemplo, el ruso, el chino, el alemán, que tiene lógicamente una importancia creciente, y estos puntúan también de alguna manera, ¿no? Pero los obligatorios son el francés y el inglés. Luego depende, lógicamente, el que presenta, pues no sé, el japonés, por ejemplo, o el italiano, pues lógicamente tendrá un plus, una valoración que añadirá a sus conocimientos, a su valoración del francés y del inglés, de acuerdo con la importancia del idioma que presenta. Yo en estos momentos creo que el árabe, el alemán, el ruso, el chino,
es lógico,
claro, son, digamos, que los que tienen una mayor ponderación,
sí,
que se suma a la nota que hayan obtenido en el examen de francés e inglés.
Sí.
Si presentas alguna otra lengua, pues tendrá también una ponderación, digamos, una puntuación menor, pero siempre cabe la posibilidad, lógicamente, de presentar
claro,
esa lengua como para aumentar la nota de idiomas, ¿no? Pero es muy importante que nuestros oyentes, los padres de quienes estén interesados en que sus hijos puedan ser diplomáticos, o los alumnos o licenciados que estén interesados,
que inviertan en una formación,
que sepan que bueno, que realmente ese conocimiento relativamente bueno ese dominio del francés y del inglés, pues es una es un prerequisito,
o sea, para aprobar. No probar. Es una baza, es un requisito.
Sí, es un requisito, es un examen eliminatorio y, claro. y bueno, no consiste solamente, digamos, en aprenderse unos temas. Sí. Esta oposición no consiste solamente en aprenderse unos temas y en desarrollarlos oralmente ante un tribunal, sino consiste también en tener previamente un relativo buen dominio de las lenguas francesa e inglesa, ¿no?
Sí. Sí, y luego respecto de esta visión, si se quiere, mítica del digámoslo entre comillas y con la mayor bondad posible, ¿no? Pero de esta especie como de lujo que rodea la vida del diplomático, incluso de esa cosa fantástica, bueno, ¿tú qué nos dirías respecto también de la dureza real de las condiciones, sobre todo me imagino que de los inicios de la carrera?
Bueno, no tanto los inicios, porque se entiende que, o sea, supone que quien quiere ser diplomático y quiere acceder a la carrera diplomática siendo joven, pues le presupone de alguna manera pues un interés, ¿no? Un interés, un cierto aventurismo, si se me permite la expresión, y por supuesto una gran curiosidad por salir destinado al extranjero y a cualquier país. Entonces, bueno, pues cuando uno es joven, digamos que también esas dificultades se superan con más facilidad, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que ser destinado a África, que ser destinado a países de Extremo Oriente, que ser destinado a, bueno, a cualquier país, pues no es no todo es bonito, no todo es bueno, ¿no? Evidentemente un diplomático siempre está amparado y protegido por su propia embajada en cuanto que es un agente oficial que representa a su país y goza de una serie de privilegios y de una serie de inmunidades, pero también lleva eso conlleva lógicamente pues un desplazamiento, una mudanza, un desarraigo en definitiva y el inicio de una carrera relativamente nómada, ¿no? Y después de hacerse amigos y de conocer a gente en los países en los cuales uno está destinado, pues forzosamente tiene que dejar el país y eso es una rueda interminable hasta que uno, digamos, que concluye con su carrera diplomática cuando llega la edad de la jubilación. Y entonces, pues yo creo que una cierta vocación y un cierto espíritu, digamos, de una cierta curiosidad, ¿no? Por conocer el mundo, por estar abierto a la posibilidad de conocer otros países y un cierto espíritu nómada, por decirlo de alguna manera, pues son importantes precisamente para aguantar el lado también pesado a veces, el lado a veces oscuro que puede tener esta carrera. En el sentido de que, bueno, pues los que están casados tienen que llevarse a sus hijos, a veces tienen que separarse de sus hijos, no hay colegios españoles a los sitios a los que van, y los que no lo están, pues a veces, pues bueno, pues también sufren, digamos, que un proceso de desarraigo que no siempre es fácil, ¿no?, de llevar, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente quizá gozan de unas ventajas, porque sí. Siempre son de alguna manera unos privilegiados allí donde están destinados, sí. Pero hay otro lado de la moneda, que es ese permanente cambio, ese permanente que puede...
Bueno, yo esto también lo menciono porque recientemente todos hemos visto en los medios de comunicación que España, por sus características peculiares, porque quizá porque también se vive bastante bien en nuestro país, pues es un país con fuertes resistencias a la movilidad, incluso dentro de la propia España. Entonces, claro, yo creo que esto también las personas deben planteárselo, ¿no? Que cuando salen destinados fuera, pues es para estar destinados fuera. Y ya por concluir, aunque nos gustaría prolongar muchísimo más tiempo esta entrevista, pero bueno, como es otra de las cuestiones que a veces se han suscitado, porque a veces existe una cierta confusión entre el papel del diplomático, por una parte, y el del funcionario internacional, que puede ser diplomático, pero puede no ser necesariamente diplomático, es decir, la persona que es funcionario internacional en alguna organización u organismo internacional. Muy brevemente, Guillermo, ¿cuál sería esta función o este papel, o qué diferencias habría, o qué trayectoria mínimamente se podría esbozar para desarrollar esta modalidad de la carrera exterior?
Bueno, ser funcionario de un organismo internacional no es exactamente lo mismo que ser diplomático, ¿no? Porque
diplomático... Esto es algo que quiero que tengan los alumnos y nuestros oyentes muy claro.
Claro, ser diplomático es representar a un país y defender los intereses de ese país, ¿no? Y se trabaja para un Estado en particular, ¿no? Pues en cambio, ser funcionario internacional significa pues estar, digamos, en el entramado institucional de un organismo internacional y significa trabajar, digamos, para el organismo internacional y para los intereses que pretende defender y el cometido que tiene ese organismo internacional. Como saben, son muchos los organismos internacionales que existen, ¿no? Entonces, los propios organismos internacionales convocan plazas, ¿no?, para ingresar en esos organismos internacionales. Información sobre las plazas que se convocan en los organismos internacionales la ofrece, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para aquellos organismos internacionales que están dedicados básicamente a la cooperación al desarrollo. Y se puede entrar como voluntario de las Naciones Unidas, se puede entrar como GPO, que se llama Junior Professional Officer, y entonces, bueno, pues se hace una labor primero dedicada a la cooperación al desarrollo y luego tienen, una vez que han realizado esta labor, la posibilidad de ingresar, digamos, en el staff permanente, o sea, de ser miembros y de ser contratados, digamos, para trabajar en un organismo internacional, ¿no? Pues hoy en día las sedes principales de estos organismos internacionales, aparte de la Unión Europea, lógicamente, que eso significaría básicamente trabajar en Bruselas, pues excepto si se trabaja, aunque también la Unión Europea tiene sus propias delegaciones, es decir, sus propias embajadas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y también, pero significa trabajar para un organismo internacional, no significa trabajar para un Estado, ¿no? Y entonces significa que esos españoles, en este caso, por ejemplo, no ajustan, digamos, su trabajo a las instrucciones del gobierno español, sino claro, que tienen que estar subordinados a los intereses del propio organismo internacional, que a veces, pues incluso...
Pueden ser contrarios
no necesariamente convergentes con los intereses que defiende un diplomático español, ¿no? En un país
primariamente el interés de España.
Entonces son dos carreras, son ópticas diferentes, tienen parecidos en el sentido de que, bueno, pues estamos trabajando en el mundo de las relaciones internacionales y también los funcionarios de los organismos internacionales pues están también destinados, ¿no?, en el extranjero, ¿no? Y ellos están destinados en el extranjero y cada cierto tiempo pues vuelven a la sede central del organismo internacional, ¿no? Entonces cierta movilidad también tienen los funcionarios internacionales, pero yo creo que no tanta o no necesariamente tanta como la que tiene un funcionario diplomático español, que de alguna manera, si quiere ir ascendiendo en la propia carrera diplomática, tiene que ir obligatoriamente tiene que ir pasando años destinados en el extranjero para ir subiendo de categoría dentro de la
carrera administrativa, pues
dentro del propio escalafón de la carrera. Claro, sí, porque claro, se parece en cierto modo.
Bueno, no, son las funciones tradicionales de Ramón Aron, ¿no? Diplomacia y la estrategia.
Es las
funciones clásicas.
Es una carrera que está dividida en categorías y que está escalafonada. Y entonces, pues para pasar de la categoría de consejero a la categoría de ministro, pues hace falta haber transcurrido un mínimo de años. Ya, extranjeros, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que los organismos internacionales no tienen una, y concretamente la Unión Europea no tiene una reglamentación, digamos, tan ordenada y tan estricta como la propia carrera diplomática española, ¿no?
Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por esta claridad expositiva, por esta exhaustividad, y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión, aunque no sea en estas mismas circunstancias. Muchas gracias.
Gracias, Paloma, a ti por haberme permitido dar algunas explicaciones que espero que hayan sido...
Estoy segura de que nuestra audiencia estará encantada de haber aclarado tantas dudas como nos habían transmitido en otras ocasiones. Buenas tardes.